Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de la 1:07, perdón, y 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero hablamos con Ángel García. Es que estaba a punto de decir lo de 7 para 8 y dije, no, eso no se puede decir. Hola Ángel, otra vez, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
Más cosas, pensando en las 2:20.
Mira, hablaremos de dos temas también en el informativo. Una noticia pues muy, muy mala, porque fallecía ayer un joven en el incendio de una vivienda. Lo comentábamos esta mañanita en el informativo matinal. Ayer por la tarde en Villar de Ciervos, pues un joven fallecía en su domicilio tras un incendio. En principio, según las primeras investigaciones, una sartén fue lo que originó el fuego, que hizo que la vivienda pues entrase en llamas. Y aunque llegaron los bomberos lo más rápido posible, lograron sacar al joven de la vivienda, pero no fueron capaces ya los servicios de emergencia, los sanitarios, de reanimarle, y fallecía ese hombre en el lugar. Así que pues desde aquí el abrazo fuerte a todo el entorno, a toda la familia, desde la cadena COPE. Lo contaremos luego en el informativo y ofreceremos pues esas causas, ¿no?, que se están barajando y que se están valorando en estos momentos. Y también, Juanma, hablaremos de otro asunto, porque hace unos minutos, lo comentaba también antes María José Salvador, hace unos minutos que se presentaba esa renovación del compromiso entre las cajas rurales de Castilla y León y Urcacil. Es una alianza que viene a ser, Juanma, estratégica, porque al final son dos agentes claves para fortalecer el desarrollo rural y también cooperativo en nuestra comunidad. Así que ha estado por allí el presidente de Urcacil, Fernando Antúnez, ha estado también el presidente de Caja Rural, Nicanor Santos, y también el director general, Cipriano García. Escucharemos algunos de ellos hablando, insisto, de esta alianza que no deja de ser estratégica entre las cajas rurales de Castilla y León y Urcacil, que para el que esté un poco perdido en la materia, es la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León. Así que luego también lo contaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo, Juanma.
Perfecto. Ángel, pues te escuchamos con toda la atención en el informativo y también a las 3:25 en esa píldora deportiva.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría EMMA, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San José Cafaso, Santa Agripina de Roma, San Cenas de Filadelfia, San Zenón de Filadelfia, San Bilio de Dariórigo, Santa Ediltrudis de Eli, Santo Tomás Garnet, San Valero, y también recordamos a la Beata María Rafaela Chimati.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
¿Qué te apetece hoy? Si buscas el verdadero sabor de la brasa, lo encuentras en La Parrilla de los Pinchos. Pinchos morunos irresistibles, como los de siempre, pero mejor. Aquí encontrarás callos, morro, cachuelas, jeta y muchas tapas más. Platos de siempre con la calidad de toda la vida, pero en un espacio modernizado para que disfrutes al máximo. Te esperamos en Santa Teresa 10, La Parrilla de los Pinchos. El sabor que nunca falla.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Me imagino que si te digo Protectia Patentes y Marcas, pues no tendrás muy claro de qué estamos hablando, aunque bueno, el apellido parece decirlo todo. Y dirás tú, ¿y esto qué, a nosotros qué tiene que ver con nosotros? Pues fíjate, ¿sabes que hay una cosa que se llama jurisprudencia? Que, bueno, para que se emite una sentencia que luego los demás deban tenerla en cuenta, fácil no es. Bueno, pues hay un bufete que tiene oficina en despacho en Madrid y en Ponferrada, en tierras leonesas, tierras bercianas. Nosotros nos vamos a circunscribir al de Ponferrada, donde hay un abogado que se llama Carlos López Riesco. Bueno, pues le han buscado todas las posibilidades legales a utilizar la palabra toro de manera exclusiva para el vino y lo han conseguido. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, que hemos tenido acceso a ella hoy, que establece un criterio que se va a tener que seguir como jurisprudencia, lo cual es tremendamente importante para los que queremos envejecer en Zamora, ya sabes. Carlos López, abogado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, ¿hecho bien la introducción? ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho?
Sí, fundamentalmente sí, así es. Efectivamente, vale. Hemos conseguido una sentencia del Tribunal Supremo que marca una interpretación que el resto de los tribunales o órganos administrativos tendrán que continuar.
O sea, quien quiera embotellar vino o hacer algo relacionado así con el vino, digamos, desde el punto de vista agroalimentario, y le quiera poner toro, tendrá que pensárselo dos veces, ¿no?
Claro, ese era el objetivo. Nuestro objetivo como asesores legales de la denominación de origen toro es proteger su nombre, ante la posibilidad de que haya terceros ajenos a la denominación de origen toro que puedan sacar al mercado vinos con el nombre de toro.
Bien sea, que lo sabía
y aún los hay. Entonces, pues nuestra estrategia ha ido encaminada a que efectivamente nadie pueda utilizar el nombre, la palabra toro, para etiquetar un vino, y desde luego en ningún caso si no está dentro de la denominación de origen toro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la denominación de origen toro está haciendo unos grandes esfuerzos para que la calidad de sus vinos sea reconocida y reconocible en el mercado, lo que supone lógicamente pues un reconocimiento y una reputación en todos los mercados internacionales del trabajo que están realizando pues las personas y las bodegas y los viticultores de la denominación de origen toro. Por lo tanto, si alguien aprovechándose o intentando aprovecharse de la reputación de esa DO pues incorpora el término toro a su vino, pues está dañando los intereses de toro. De tal manera que bueno, pues hemos ido buscando permanentemente en esa batalla legal hasta que hemos conseguido que efectivamente el Tribunal Supremo reconozca y expanda esa protección en el caso de toro por ser una palabra polisémica, porque es un poco la especialidad de este asunto.
Mira, me has recordado, yo intento reducir siempre las cosas para entenderlas yo el primero lo mejor posible, y ¿sabes qué imagen me ha venido? La de un chimpancé diciendo, solo son lacasitos y pone lacasitos, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues es, básicamente es lo mismo, porque habrá gente que diga, ay, ¿qué más das? Y total, no da igual. Cuando envasas garbanzo de Fuentes Abuco, si no es de Fuentes Abuco, no da igual, claro que no da igual.
No, porque los mercados son especializados y buscan dentro de las innumerables denominaciones de origen de vino que hay en toda Europa, bueno, pues las características de cada uno. Y vuelvo a repetir, las bodegas y los viticultores dentro de la denominación de origen toro están haciendo un esfuerzo enorme, inversiones muy importantes y cuidando la calidad del vino como para que venga alguien que sin haber hecho ninguno de esos esfuerzos se aproveche de la reputación de la denominación de origen. Eso daña económicamente a las bodegas pertenecientes a la DO.
Hay que darle enhorabuena a la denominación de origen toro, todos nuestros amigos que tenemos ahí, todas las bodegas, pero, hombre, también hay que darosla a vosotros. Es decir, como bufete, me imagino que para Protectia esto es un exitazo porque habrá ahora otras denominaciones de origen, y no solamente de vinos, ¿no? Que digan, oye, estos de Madrid y de Ponferrada, a ver, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cuánto nos cobréis por llevarnos esto? Me imagino que eso es postura de negocios, ¿no?
Bueno, no cabe duda que desde el punto de vista profesional un éxito de estas características siempre satisface mucho. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el ámbito de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, y las denominaciones de origen, que es algo que, bueno, es un dato que normalmente suele sorprender a la gente, las denominaciones de origen son consideradas derechos de propiedad industrial. Entonces, somos expertos en denominaciones de origen, llevamos el asesoramiento de varias denominaciones de origen, tanto de vino como de otros productos, y bueno, la verdad es que estamos muy especializados en esta materia, que es bastante compleja porque tiene una normativa europea y una cautela y una tutela de los tribunales europeos. Y en definitiva tienes que estar un poco pues especializado. La verdad es que bueno, pues esto reafirma la capacidad y la calidad de nuestros equipos jurídicos y por supuesto nos da mucha alegría, por supuesto, el poder tener estos reconocimientos del Tribunal Supremo, lógicamente.
Hombre, es que esto de la normativa europea es, bueno, O sea, hay que estudiar, debería ser una carrera aparte, ¿no? O sea, porque a mí me lo comentan amiguitos a vos, dices que es virtualmente imposible estar al tanto de todo. Entonces, los que estáis en la cresta de la ola, claro, tú es que has ejercido en Luxemburgo. No sé si en Luxemburgo es en francés o en alemán, pero entonces no. que te las sabes todas en este sentido, ¿no?
Afortunadamente, en el Tribunal de Justicia Europea nos permiten utilizar nuestro idioma nacional y podemos actuar en español. También en inglés, pero bueno, pero se puede actuar en español. Y sí, las intervenciones que hemos tenido allí han podido ser en español. Sí, la verdad es que, a ver, es una materia, como digo, muy específica, que está sometida a la reglamentación europea de directa aplicación, no necesita de una regulación, no necesita de un desarrollo nacional, aunque lo hay, pero es normativa europea y precisamente en ese aspecto en el que nos hemos basado para trabajar este asunto, en el sentido de, bueno, pues de que debe de ser todo el consumidor europeo el que deba tenerse en cuenta a la hora de valorar los posibles usos de los nombres protegidos de las leyes. Esa es la gran novedad que incorpora esta sentencia. Sí.
¿Hay una estimación económica de todo lo que se ha embotellado con un toro que luego no lo era? ¿Cuánto perjuicio económico le ha podido causar a la denominación de origen? ¿Hay alguna cifra?
Es muy difícil alcanzar un dato objetivo que nos permitiera saber efectivamente cuánto vino se está vendiendo con la palabra toro, bien sola o bien combinada con otras palabras, y que pueda estar induciendo error al consumidor. Es decir, que el consumidor, no solo español, vuelvo a decir, hay que pensar en el consumidor de Polonia, de Rumanía, de Alemania, claro, que le gusta el vino, que conoce las denominaciones de origen y que compra un vino porque pone toro pensando que puede ser de la denominación de origen toro, sin embargo no lo es. Es muy difícil de averiguar o calcular, pero lo que sí yo te puedo decir es que nosotros llevamos varios asuntos dentro de la denominación de origen toro donde, bueno, hemos localizado vinos en Italia, por ponerte un ejemplo. Hace recientemente poco hemos alcanzado un acuerdo con una bodega italiana para retirada de un vino que estaba utilizando el término toro y que podía inducir a error al consumidor. Es decir, es muy importante, y todo ese vino que venden esas bodegas es vino que no vende la de Toro.
Claro. Entonces, me imagino, Carlos, que una parte importante de la gente que utiliza la palabra toro, seguramente de manera amistosa se pueda llegar a un acuerdo. Imagino que, digamos, contumaciales habrá pocos, ¿no?
Bueno, hay de todo. Hay bodegas que efectivamente pues podemos llegar a acuerdos, hemos llegado a acuerdos sin tener que acudir a jugar. Hay veces que hemos tenido que ir a acudir al juzgado y a lo largo del procedimiento hemos podido cerrar acuerdos. Y hay otros casos en los que lo tenemos que solventar directamente en los tribunales. En este caso, concretamente, el pleito era contra la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque la Oficina Española estaba otorgando una marca, estaba concediendo una marca que, en nuestra opinión, pues estaba vulnerando en este sentido los derechos de la DEO. Con lo cual, digamos que va a tener un efecto bastante contundente, porque es la propia Oficina Española de Patentes y Marcas la que ha recibido la negativa a su criterio, ¿no?, y a su interpretación. Por lo tanto, es posible que a partir de ahora vamos a poder tener más capacidad de acceder y de llegar a esas bodegas para que dejen de utilizar el término toro de una manera pues fraudulenta.
Me imagino que el bufete recibirá muchas llamadas en lo sucesivo. Oye, tenéis por ahí a Carlos López, es que somos de un bufete de Tarragona y es que queríamos preguntarle cómo hizo, si nos podía asesorar. Imagino que ese tipo de corriente jurídica interna se produce, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros estamos dentro de distintos foros a nivel nacional, de ámbito, bueno, de la propiedad industrial, es un ámbito del derecho muy específico y muy acotado, donde pues somos bastantes abogados, pero somos casi siempre más o menos los mismos despachos, y la verdad es que sí, hay una relación bastante fluida entre muchos de los despachos que actuamos en este ámbito, y conocemos y vamos conociendo pues efectivamente sentencias que de una u otra manera pues van marcando unos criterios interpretativos de las normas. Entonces la conexión y la comunicación entre los profesionales es bastante fluida.
No quería despedirme de ti sin preguntarte, desde que empezasteis con este tema y hubo las primeras reuniones con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, hasta este punto, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?
Bueno, este es un asunto que efectivamente, como siempre se sabe, pues los procedimientos judiciales tardan bastante. Este es un asunto que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero yo creo que unos 4 años más o menos. Joder. Desde que nos opusimos en primera instancia al registro de la marca hasta que conseguimos llegar a la sentencia del Supremo. 4 años, creo recordar que fue, sí.
Bueno, pues
hay que tener paciencia. En esto hay que reconocer, y quiero decirlo además públicamente, que bueno, tiene mérito esta resolución, pero también hay que reconocérselo al Consejo Regulador de la DEO Toro, que apostó por continuar con el procedimiento, apostó por continuar apelando y recurriendo las decisiones, porque bien podía haber abandonado en la decisión del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Sin embargo, nosotros le mostramos nuestra convicción de que acudir al Tribunal Supremo era bueno, pues algo que había que hacer, y el Consejo Regulador dijo, pues venga, adelante, vamos hacia ello. Y eso, pues hay que agradecérselo también, porque sin esa decisión y sin esa valentía, pues no hubiéramos llegado hasta aquí. Así que un 10 por el Consejo Regulador.
Bueno, pues gracias, Carlos López Risco, abogado de Protectia. Muchísimas gracias del despacho de Ponferrada. Muchísimas gracias por contárnoslo de una manera tan clara, porque yo creo que si lo entiendo, yo lo entiendo cualquiera. Y, oye, nuestra más sincera enhorabuena, porque es un éxito tremendo. Es decir, cuando se popularmente se dice, no, es que sienta jurisprudencia. Bueno, pues se ha sentado jurisprudencia con vuestro esfuerzo denodado y con, por supuesto, esa insistencia también de la DEO Toro. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a vosotros.
Hasta luego.
En junio, BMW Autoram, tu concesionario BMW en Zamora, quiere celebrar el inicio del verano con unas ofertas increíbles. 15 unidades de entrega inmediata con descuento hasta el 20%. Sí, sí, has oído bien. Tu BMW nuevo de entrega inmediata con descuentos hasta el 20%. Acércate a tu concesionario BMW Autoram Zamora y estrena tu nuevo BMW con unas condiciones increíbles.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues muchas veces os metís con los abogados, que muchos son muy buena gente, la mayoría. Claro, hay alguno por ahí que no sé qué, y ala, todos los en el mismo saco. Pues fíjate tú qué bien nos viene toda esta historia, que yo creo incluso charlaremos dentro de unos días con gente de la denominación de origen toro, porque es un exitazo tremendo, ¿eh? O sea, y seguro, no sé si ellos te han cuantificado cuál ha sido el perjuicio hasta ahora por vinos embotellados. De esto que el consumidor se puede engañar con sus propias conclusiones, ¿sabes, no? Es como, mira, no es lo mismo, pero me viene a la cabeza. Cuando vivía mi padre, pues andaba con la sal, bueno, ya sabes, lo típico, ¿no? Y entonces yo estaba todo satisfecho y le digo a mi madre, fíjate el jamón york que he encontrado, que esto no te habías dado cuenta. Tú fíjate lo que encontré, y ponía jamón york con unas letras como de 5 centímetros, ponía sin sal. Y me dice mi madre, se puso la gafas y dice, mira lo que pone debajo, hijo mío. Y debajo ponía añadido. Además, añadido con el género mal, porque es añadida. Sin sal, enorme, y añadido en pequeñito. Y nos pasamos la vida así. Compras miel y te pone de... Es de la UE y de fuera de la UE. Y de fuera de la UE puede ser de cualquier sitio. Entonces, hay que verlo todo con muchísimo detalle. Y aquí han bajado al detalle, han insistido, te marean con los temas legales que... Fíjate, más de 4 años con eso. Que seguramente soy yo, digo, vale, pues déjalo, buena gana de andar gastando dinero, porque claro, cada instancia, pues hay que gastar pasta, ¿no? Entre unas cosas y otras. Bueno, pues lo han conseguido y me parece algo maravilloso y remarcable además. Bueno, cambio rápidamente el tercio. Te voy a poner 5 minutitos de un montaje que he preparado, así con musiquita, sobre ese aumento histórico del presupuesto para el Plan Integrado de Empleo Local. Va a tener más de 37,2 millones de euros, una parte importante viene desde luego para Zamora. Y el otro día nos lo contaba la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en una visita que hizo al Cañices, donde supervisó los trabajos que se hacen en un programa mixto de formación y empleo que se llama Angueira Verde 2025.
Este programa mixto es un ejemplo de éxito de estas colaboraciones que el Gobierno autonómico realiza con las entidades locales, en el cual apostamos, por un lado, por la igualdad de oportunidades en todo el territorio y, por otro lado, también apostamos por esa colaboración con los ayuntamientos. Venimos hoy aquí a reiterar también ese compromiso con las entidades locales, con el municipalismo por parte del Gobierno autonómico. Este programa, concretamente, el programa mixto que se desarrolla en Alcañices, lo podemos ver aquí en este paraje natural. Es un programa que dura 6 meses, que ya comenzó el 1 de abril, hoy comprobamos los trabajos que se están realizando, y es muy importante la contratación de 8 personas con cargo a este programa mixto que desarrollan los trabajos aquí en este paraje, en este programa mixto denominado Angueira 2025, en el río, en el que podemos observar esa inversión que realizamos por parte de la Junta de Castilla y León en esta colaboración, que llega a 111.000 euros para desarrollar estos trabajos. Podemos ver con este programa mixto que estos programas de empleo específicos tienen esa parte de empleo, de contratación, porque las personas que desarrollan el programa están con un contrato laboral mientras desarrollan este trabajo, están con una formación específica que culmina con un certificado profesional, en este caso de auxiliar de vivero y de jardinería, y también tienen esa parte de realización de obras públicas y colaboramos así en la prestación de servicios de competencia municipal, en este caso es esta de ecuación de esta zona y ese sendero que comunica esta parte del río con el propio casco urbano de Alcañices. Por lo tanto, colaboramos también en la prestación de servicios públicos municipales. Y ahondando en ese compromiso con el empleo en el ámbito local, precisamente esta mañana hemos publicado en el boletín oficial esa ampliación de crédito que afecta al programa novedoso que convocamos este año por primera vez, 2025, el Plan Integrado de Empleo Local, que busca reforzar la colaboración en el empleo en el ámbito local en nuestra comunidad autónoma. Convocatoria que se publicó el 9 de abril de este año con 28 millones de euros y que ahora ampliamos crédito en prácticamente otros 10 millones a fin de atender todas las solicitudes que se han planteado. Las entidades locales han visto una apuesta importante por el empleo en el mundo rural con este plan IEL, que denominamos el Plan Integrado de Empleo Local, y ha habido una demanda muy importante. Ha sido un programa que está teniendo un éxito entre las entidades locales que ha requerido ese esfuerzo presupuestario que hoy hacemos ampliando de esta forma el crédito, llegando a superar los 37 millones de euros en este Plan Integrado de Empleo Local.
Bueno, pues con esta, que es una buena noticia también, nos despedimos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE Zamora, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.